Sé bienvenido, quiero darte la bienvenida a este podcast llamado Ciberseguridad sin Censura. En este episodio tenemos un menú bastante picante, más picante que tu salsa favorita, y un tema también bastante interesante. Empecemos en una primera instancia con la parte política y vamos en este caso a las noticias sin filtro. Aparentemente todo salió movido aquí de este lado. Vamos a listo, ya estamos así. Y pues empecemos justamente por la política. ¿Estamos listos? Si no, pues allá vamos. De todas formas, nuestro primer platillo en este menú viene directo de la cocina del político Javier López Casarín, que es más bien conocido por su ferviente apoyo a la ley de ciberseguridad, cual pues básicamente tuvo un pequeño problema con su cuenta de X, antes Twitter, y es que X, su cuenta en particular, pues fue hackeada. Posteriormente a este hackeo se deslindó de los diferentes tipos de mensajes publicados en su red social en los que se lee un insulto contra su presunta compañera de partido y candidata presidencial, Claudia, nadie sabe cómo se pronuncia, Sheinbaum. Pregunta seria: ¿será que los hackers también quieren un puesto en el gabinete o simplemente nos demostraron que la ciberseguridad en México es tan sólida como un castillo de arena? Pasemos a nuestro segundo platillo y es la ley de ciberseguridad. Esta ley que ha causado más controversias que un tuit de Elon Musk en una reunión de accionistas. Algunos dicen que podría vulnerar los derechos humanos, mientras otros que probablemente solo conocen y que han leído el convenio de criminal de Budapest, afirman que es tan necesaria como agua en el desierto. Esta ley no solo sería básicamente como una especie de antivirus en una computadora del gobierno. Todos saben que está ahí, pero nadie realmente está seguro si este funciona o solo es un icono bonito en el escritorio. Y cuando se trata de detener ciberataques, parece que nuestro sistema de justicia prefiere hacer una especie de control al Supreme a enfrentar el problema. Dice que necesitamos esta ley para protegernos, pero como es un gobierno que redacta leyes como yo escribo recetas de cocina, con hambre y sin la menor idea de lo que están haciendo, no es sorpresa que los ciberdelincuentes estén menos preocupados que un turista en una playa en Cancún. Y para aquellos que piensan que conocer el Tratado de Budapest ya puedes dar tu opinión técnica, la verdad es que no. En el papel todo suena muy bonito. Y una ley que nos proteja y ayudará a investigar los posibles tipos de incidentes es algo que debería de realizarse. Sin embargo, esas babosadas son lo que diría cualquier político con tal de ganar votos. Pero la realidad de todo esto es completamente distinta. Y para prueba un botón, probablemente conozcas la Ley Olimpia, este conjunto de reformas que busca castigar a quien difunda material de índole sexual, tiene más carpetas de investigación abiertas que una película de Rápido y Furioso. Y menos sentencias dictadas que a finales felices en telenovelas. Y podemos verlo justamente en esta pantalla o en esta imagen. Esta investigación fue realizada por la Organización Prevención Ciberviolencia, en el cual podemos ver cómo de los diferentes tipos de estados existen diferentes tipos de carpetas de investigación, los cuales no son por lo no son pocas las carpetas de investigación. Son 1,615 carpetas de investigación. Y si vemos en comparativa las carpetas con una acción penal, ¿qué indica esto? Pues básicamente que pues fue dictada una sentencia, se llegó a alguna especie de acuerdo o algo por el estilo. Solamente son 16 carpetas de investigación. Si consideras realmente o si tienes por mínimo la idea de que una ley de ciberseguridad realmente va a marcar la diferencia entre los diferentes tipos de ciberataques que vayamos a sufrir en México, realmente no. Y si tenemos un sistema de justicia que imparte justicia a las personas que han sido o son, en este caso, víctimas de violencia sexual a causa de difusión de su contenido, pues realmente es muy probable que el número de carpetas de investigación sea muchísimo mayor y el carpetas con acción penal para la ley de ciberseguridad sea realmente una burla como todo lo actual. Pero ¿qué tan preparados estamos si la seguridad de nuestros políticos es un indicativo? Y empezaría a enviar mis mensajes en código Morse. Y para terminar, hablemos del postre. El Fondo Monetario Internacional advierte que los ciberataques en el sector financiero son tan inminentes como los spoilers de la última película que estará saliendo, particularmente en junio, julio, algo por el estilo, de Deadpool y Wolverine en X, antes Twitter. Qué molesto decirle así. Según estamos a un hackeo de distancia de provocar un desastre bancario. Así que si mañana tu banco te dice que tu dinero fue de vacaciones a las Bahamas sin ti, pues no digas justamente que no te lo advertimos. Sin embargo, pues estas son parte de las pequeñas noticias que tenemos o que teníamos en esta pequeña sección de las noticias sin filtro. Sin embargo, pues vayamos justamente a la entrevista incómoda. ¿Has sentido que alguien nos acecha en internet, que te sigue desde las sombras, desde ese místico lugar? Y no, no estoy hablando de tu ex en las redes sociales. Me refiero a un nuevo villano en el vasto escenario de la ciberseguridad, los Infostealers. Sí, Infostealers, porque aparentemente no teníamos suficientes términos en inglés en nuestro vocabulario. Como si no fueran suficiente phishing, malware, grooming, gossiping. Gossiping, esa mamada, ¿no? La escuché primera vez por ya hace tiempo esa palabra se me hace muy, muy absurda. Pero bueno, ahora tenemos que lidiar con los Infostealers. Genial, ¿no? Justo lo que necesitábamos. Este término, que parece sacado de una novela de ciencia ficción, se ha convertido en una realidad bastante preocupante y sí, ha hecho más complejo nuestro vocabulario, solo un poquito más complejo. Y mientras nosotros seguimos nuestras vidas adelante felices e ignorantes, estos Infostealers están haciendo su agosto. Porque en este nuevo mundo digital, la información es oro y nuestra privacidad aparentemente es el nuevo dorado. ¿Privacidad, Alejandro? ¿Qué has dicho? ¿Privacidad realmente? ¿Qué es eso? ¿Aún existe? ¿Ya hay en México? Chiste para los que probablemente tienen más de 30 años, ¿no? Si es que lo recuerdan en ese comercial. La privacidad con tanta vigilancia y monitoreo es un concepto que se desvanece más rápido que tu dignidad en una fiesta de una empresa. Esto gracias a múltiples amenazas latentes y sonantes en cada momento. Y lo peor no es que los Infostealers sean más persistentes que un vendedor de seguros, es que son más sofisticados. Estos ciberdelincuentes modernos hacen de todo, desde enumerar tus archivos hasta registrar cada tecla que tocas como si fueran biógrafos personales. Extraen nuestros datos de nuestro navegador con más habilidad que un dentista sacando muelas. Accede a nuestros archivos como si fueran invitaciones abiertas a una fiesta. Copian nuestras cookies como si estuvieran en una degustación de galletas gratis y capturan nuestras pantallas como si fueran paparazzis tras la foto del siglo. Básicamente, identifican, enumeran y clasifican tu información con la precisión de un bibliotecario obsesivo compulsivo, algo que, como especialista en seguridad, no has podido realizar en los últimos 5 años que llevas en la organización. Solo que en lugar de ayudarte a proteger tu información, se la llevan como si fuera el botín de un atraco perfectamente planeado. Y tú, sin poder hacer nada más que mirar, si es que tuviste la posibilidad de implementar algún sistema de monitoreo, pues básicamente ves cómo tu privacidad se convierte en el chiste del día en el mercado negro. Es fascinante, ¿no? En el pasado, los ladrones tenían que escalar paredes y forzar cerraduras para poder perpetrar sus diferentes tipos de hazañas. Solo que en la actualidad lo que buscan, en vez de que sean contraseñas o joyas muy lujosas, busca nuestras contraseñas y nuestra información. Fotos embarazosas que probablemente jamás debimos tomar. Y lo mejor de todo es que no tenemos que hacer absolutamente nada para que estos ladrones digitales entren en acción. Solo sigue descargando aplicaciones sin leer términos y condiciones, como todos lo hacemos. Total, ¿quién tiene el tiempo para eso? Los Infostealers ciertamente lo agradecen. Pero basta. Dejemos justamente a hablar de los diferentes tipos de Infostealers y similares, porque mejor no vamos con los expertos en la entrevista incómoda. Con ustedes, el vicepresidente de ventas para Latinoamérica de Lumo Technologies, Germán Patiño. Germán, un gustazo que estés por acá, mi estimado Germán. Gracias por prestarnos un poco de tu tiempo. Sin embargo, pues en este caso, como solemos ser aquí, vamos muy al grano. Cuéntanos un poco de ti, qué hace el humo, y vamos encaminándonos en este llamado, pues, Infostealers.
Súper. Pues, Jesús, yo acompaño al equipo de Lumo Technologies. Lumo es una empresa de ciberseguridad. Estamos dedicados a acompañar a las organizaciones a operar ciberseguridad de manera eficiente a cualquier tipo de organización. Yo acompaño y lidero el equipo de ventas y el equipo comercial de Lumo para toda Latinoamérica. Y hemos estado acompañando a los clientes y a muchas organizaciones en cómo detectar, encontrar y defenderse contra esta variante, contra esta nueva amenaza de los infostealers, ¿no? Que está lógicamente impactando fuertemente el ejercicio de ciberseguridad en el mundo.
Previo al segmento de la entrevista, Germán, de la entrevista incómoda, mencionaba algo sobre qué son los infostealers. ¿Es así? O bueno, es así con base en lo que mencionaba durante previo a la entrevista, o pues nos referimos a alguna otra cosa.
Claro, es súper interesante porque InfoStealers está clasificado dentro del malware, o sea, hacen parte de la familia del malware, de código malicioso diseñado para robar, extraer, exfiltrar, etcétera, etcétera. Entonces está dentro de la familia de malware. InfoStealers, digamos que es la evolución de un malware que tal vez lo vimos en el ejercicio de ciberseguridad por allá en el 2010, en el 2006. Es decir, ya casi tiene 20 años. Las primeras versiones de este malware, tal vez para los que están metidos en el mundo de ciberseguridad o recuerdan, en el 2006 apareció un malware que se llamaba Zeus. ¿Sí? Tal vez es la primera tipificación de un malware diseñado para robar información. Puntualmente, Zeus fue muy conocido porque estaba diseñado para robar información bancaria, para robar credenciales bancarias, usuario y contraseña del portal del banco de los clientes, y ha tenido todos estos 20 años de evolución. Y ha evolucionado no solo para robarte información bancaria, sino para robarte, como bien decías, toda la información que puede ser valiosa en un PC. Entonces, está clasificado como malware. Oye, tienes un malware, ese malware puede ser un infostealer, pero al mismo tiempo es un conjunto de tácticas y técnicas y procedimientos que los adversarios o los grupos criminales o los atacantes están utilizando para obtener la materia prima de un ataque, que es esta información sensible. Entonces, es tácticas y técnicas. También se dividen por tipos de familias. Ahora encontramos como encuentras diferentes tipos o diferentes razas de gatos, hoy encuentras diferentes razas de infostealers, por llamarlos así, que están divididos por la familia. Entonces encuentras una familia muy famosa, que es la familia de Redline, otra familia que viene derivada de Zeus, y vas a encontrar diferentes familias de grupos adversarios. Ahora esas familias son grupos que utilizan una tecnología para exfiltrar y robar la información. La manera más fácil de verla es, imagínate que hay algo que de alguna u otra manera llega a tu PC, a tu dispositivo móvil, y busca cómo primero entrar, luego buscar esa información, como bien decías, tipo bibliotecario, saber exactamente qué información es la que quiero robarme, y luego cómo la saca, cómo se extrae eso de tu computador, de tu móvil, y cómo llega a donde debe llegar, a un repositorio central, a una nube, y desde ahí cómo es revendida o utilizada para un ataque adicional.
Considerando lo que mencionas de que, pues, básicamente son varias cosas, cómo trabaja, qué, bueno, reformulo. Considerando lo que mencionas, Me surgen un par de preguntas o algunas preguntas. En primera instancia, ¿cómo es que estos infostealers trabajan, ¿no? ¿Qué se puede hacer de...? Porque mencionabas, por ejemplo, oye, pues es que trabajan a lo mejor de forma polimórfica. Básicamente es una especie de malware que a lo mejor se adapta a un troyano y cuando llega por cierto control de seguridad cambia y cualquier cosa por el estilo, ¿no? Y termina justamente en estas acciones para... generar diferentes tipos de robos de información. No, esa es la primera. Y dos, considerando algunas amenazas actuales, como lo es el ransomware, que tiene múltiples familias con diferentes tipos de características, a lo mejor muy particulares, ¿los infostealers hacen algo similar? Y el tercer punto es cómo un infostealer pues básicamente realiza la identificación de nuestra información, porque como también mencionaba, oye, en ocasiones tenemos años en nuestras organizaciones y de repente pues no realmente podemos identificar nuestra información y con ello protegerlo de manera aceptable.
Sí, sí. Imagínate, lo primero es, para aclararte es un poquito como, o para aclarar a los que nos escuchan, lógicamente hay mucho detalle técnico de cómo ocurre esto, ¿no? Pero para dibujarlo de la manera más sencilla, la distribución de este malware, es decir, que, claro, pero ¿cómo llega esto a mi computador y cómo mi antivirus no se da cuenta y cómo las otras soluciones de ciberseguridad no se dan cuenta? Generalmente llegan a través de un método de distribución, como lo nombrabas tú, a través de una aplicación, que es una aplicación, puede ser falsa, o una aplicación con permisos excedidos, que hace que sea fácil que ese malware entre a tu dispositivo. La otra puede ser a través de los famosísimos casos de phishing, ¿sí? Entonces, un correo electrónico donde hay un link, una liga para dar clic. Al dar clic, el usuario descarga un componente. Y de esos casos de phishing, pues, lo que quieras, ¿no? Desde ver el último video de la premiación del Oscar, desde ver una hoja de Excel o de Google donde están los aumentos del siguiente mes, desde una multa de tránsito, un correo electrónico dice, oye, aquí está tu multa de tránsito, o no has pagado los impuestos, o te ganaste $30, o fuiste el que se ganó el premio de Doritos, bueno, en fin, que definitivamente hacen que los usuarios acepten un compromiso, acepten el malware, lo descarguen. Como hablabas muy bien, una de las características es que son paquetes polimórficos, que hace que cambian su manera. Cuando hablamos de polimórficos, lo que dicen es, oye, estos paquetes, este software tiene la capacidad de cambiar lo que es en diferentes estados o en diferentes momentos de su vida. Cuando llegan en un correo parecen una cosa, cuando se ejecuta parecen otra, cuando ya están en tu computador enviando información parecen otra cosa. Y a los componentes de ciberseguridad les cuesta trabajo entender qué es, ¿no? Van cambiando, van mutando su forma y eso hace que sean difíciles de identificar y de reconocer. Esa es una de las grandes características que hace que el antivirus diga, oye, esto que parece un paquete de video no es un paquete de video, pero se está comportando, informando, enviando información como algo de compartir archivos, pero al mismo tiempo parece un PDF. Entonces quedan un poco confundidos y eso lo utilizan estos archivos para ser detectados, ¿sí? Generalmente se comunican con algo que está afuera, que puede ser una nube adversaria, así como están las nubes que conocemos, Amazon, Google, hay nubes adversarias, o que se comunican con un sitio de command and control, o que tienen capacidades de repositorio propio. Entonces lo que hacen es comunicarse. ¿Qué se comunican? Les dicen, oye, ya es el momento de actuar. Cuando se comunican, generalmente hay una instrucción que puede ser, es el momento de actuar, o todavía no, ¿sí? O viene una parte muy importante, Jesús, y es, les pueden comunicar qué buscar, ¿sí? Entonces pueden recibir instrucciones de exactamente qué buscar, o instrucciones de desaparecer y quedarse apagados un rato, y luego simplemente pues hacen esa filtración y se quedan ahí otro ratico más. Es como por... Dar una explicación de lo que puede ser el kill chain. Esto se llama el kill chain o la operación de este tipo de ataques.
No sé si tengas, por ejemplo, ya aprovechando un poquito, y gracias por la parte de la respuesta, ¿tiene tu organización o tú, de forma concreta, en qué país suelen materializarse más estos infostealers o estos ataques de infostealers? Y asimismo, ¿Cómo suelen evadir las diferentes tipos, o en este caso estas amenazas, las diferentes tipos de soluciones de seguridad? No sé, por ejemplo, tomando la parte polimórfica, los anti-spam, a lo mejor dices, pues bueno, los evaden poniendo los diferentes tipos de registros de autenticación, o el anti-malware, pues los ponen en algún zip, un PDF. ¿Tienes esto identificado que nos lo puedas compartir?
Sí, definitivamente. Hay varios reportes que nos están contando de la ocurrencia de InfoStealer y cuánta cantidad de información están desplegando. Por ejemplo, para hablar de México, de la cantidad de reportes de información sensible, el 3% de esa información viene de México, ¿sí? Y si solo hablamos, por ejemplo, de Redline, de Redliner, de esta familia de malware de InfoStealer que se ha robado 170 millones de registros. O sea, imagínate 170 millones de registros. Solo esa familia quiere decir, si es un registro por persona, a veces es la población entera de un país.
Claro.
Y muy, muy enfocados en los tipos de organizaciones que tienen más acceso a la información. Entonces, ataques generados a gobierno, al sistema financiero, al sistema educativo, son como los top 3 de ataques. Entonces, sí está ocurriendo en Latinoamérica. Lógicamente, va muy alineado. El país que más ataques de InfoStealer está sufriendo es Brasil, por el tamaño de Brasil, 240 millones de personas en Brasil. Luego le sigue empatados México y Argentina, con el 3% de esos ataques, Brasil con el 18% de ataques mundiales, México y Argentina con el 3%, luego sigue Colombia y luego comienza como el resto de países. Entonces son ataques efectivos, eficientes, que ya están ocurriendo y que ya tienen información sensible comprometida. O sea, esa información ya está comprometida, ya está expuesta, y va a depender mucho del accionar del grupo criminal si esa información la utilizan para hacer un ataque más avanzado, o a veces es información que simplemente son paquetes que son colocados a la venta para que otros tipos de atacantes los compren y los utilicen.
Ahora, los atacantes, con base en tu experiencia, porque creo que no lo pregunté hace un momento, digo, si lo hice, pues me gustaría a lo mejor recalcarlo porque no me quedó muy claro. ¿Qué tipo de información suele ser robada y principalmente qué hacen con esa información? Esto lo comento porque normalmente la gente, las organizaciones inclusive dicen, no, pues no tengo información importante, ¿no? O si se llevan información, pues ¿qué es lo que van a poder hacer con ella? Pero cuéntanos un poco al respecto.
Ok, entonces mira, para dar un poquito de claridad, para que conversemos sobre qué tipo de información estamos hablando, ¿qué se roba un InfoStealer? Claro, lo primero que tú dices, o lo que parece normal para todos, es se va a robar usuarios y contraseñas. Entonces, el target principal, el objetivo principal de un InfoStealer es poderse robar usuario y contraseña, ¿sí? Y cuando decimos usuario y contraseña, también hay como unas prioridades de qué me robo. Usuarios y contraseñas de accesos seguros, usuarios y contraseñas de acceso a URLs bancarias y sistemas bancarios, usuarios y contraseñas de red, usuarios y contraseñas de otros tipos de usuarios, usuarios y contraseñas de billeteras de criptos, usuarios y contraseñas de billeteras de fintech. Pero también la evolución de estos InfoStealer ha hecho que se roben, por ejemplo, informaciones de autollenado. Autollenado son todas estas funciones que tiene nuestro dispositivo, donde ya no ponemos el email, sino lo autorrellena, ya no ponemos nuestro número de identificación, sino toda esa información que se autorrellena en los formularios. Los InfoStealer les gusta esa información porque esa información les ayuda a completar lo que se necesita para un ataque. También les gusta robarse todo lo que es datos de configuración. Los datos de configuración del browser y de la navegación y de tu computador se utilizan para crear un tipo de huella digital de tu computador. Entonces, el tamaño y la resolución de tu pantalla, el idioma en el que está configurado tu navegador, el tipo de navegador, la versión de navegador, la configuración de tu teclado, todo eso son variables de estado que generalmente son utilizadas para poder identificar si tú estás logueándote desde tu computador. Eso a los atacantes les sirve para poder emular algo que se parece a tu computador, que tiene la misma configuración, y poder hacer el ataque. Entonces, digamos que es la cantidad de información que pueden recabar es muy alta. Es muy alta, son muy buenos en extraer esa información y esas variables. Y también depende del comando y control. Hay comando y control que es muy específico y dice, oye, yo para este ataque solo voy a buscar usuarios y contraseñas de este tipo de sitios web. Hay usuarios que dicen, oye, todo lo que yo pueda sacar, tráelo. ¿Para qué? ¿Para qué tener acceso? Entonces, lo primero es para un ataque de rédito financiero. Es decir, yo como criminal o como adversario me robo esa información porque rápidamente con ellos puedo tener un rédito, puedo ganar dinero. ¿Qué tipo de información? Entonces, imagínate datos de tarjeta de crédito que están en tus dispositivos, usuario y credenciales de alguna plataforma de pago o de un banco. Entonces, lo primero es porque es fácil ganar dinero rápido utilizando ese tipo de ataque. Entonces, ¿para qué? Para ganar dinero, o sea, para robar y ganar dinero fácil. Segundo, para un ataque más grande. Entonces, cuando esa cadena criminal o cuando esos actores maliciosos están queriendo organizar un ataque más amplio, ¿sí? Una de las primeras etapas es obtener la información, obtener credenciales, obtener accesos para hacer ese ataque más grande. ¿Por qué? Porque si lo llevas al mundo físico, es como si un ladrón se robara las llaves. Claro. Un ladrón que se quiere entrar a un apartamento, en vez de romper la puerta y todo eso, si se logra robar las llaves, pues va a entrar fácil, etcétera, etcétera. Entonces, lo segundo del por qué es porque quiero hacer un ataque más grande. Quiero atacar a alguna entidad de gobierno, financiera, etcétera, etcétera. Y los usuarios y credenciales me van a permitir que eso sea mucho más fácil. Y lo tercero es, pues, porque es buen negocio venderlas. Porque encuentras paquetes de usuario y contraseña en el DBN Dark Web y en ciertos foros, por ejemplo, de Telegram. Telegram está haciendo un lugar donde los actores maliciosos están entregando o ofreciendo esta información. Y hay mucha gente que dice, o sea, ya hay como un ecosistema de actores maliciosos donde dice, tú estás especializado en obtener esa información, yo la necesito, yo no quiero ir a hacerlo, mejor te pago a ti por ese paquete. ¿Sí? Hay una comercialización. O puede ser un grupo criminal que le interese toda esa cadena de suministro. O sea, que hace daño, lo utiliza para un ataque, lo utiliza para obtener dinero y luego lo revende para que otro lo utilice.
Ahora, me gustaría saber cuáles son los errores más comunes de los usuarios o de los administradores de una empresa con relación, en este caso, a la parte de la protección de información. O si queremos verlo desde un enfoque más simple, ¿qué tipo de acciones que se omiten a lo mejor en unas empresas o de los particulares facilitan las actividades para los infostealers poder realizar el robo de información?
Ok, mira, varios errores comunes tanto organizacionales como de personas. Uno que le ocurre a los dos es el permiso de reuso de credenciales. ¿Sí? Entonces, cuando tanto como organización como yo a nivel personal reutilizo el mismo password, la misma contraseña para múltiples sitios. Eso facilita mucho el accionar de los criminales. En el caso de los infostealers es un poquito, vas a encontrar gente que diga que es un poquito irrelevante porque va a encontrar todas las informaciones, pero digamos que imagínate una llave que abre todas las puertas, si mi contraseña es la misma en todos los sitios, pues con que cojan una, con que se hayan robado una, ya tienen acceso a todos los sitios. Y eso pasa tanto en lo personal como en las organizaciones. Hay organizaciones que permiten el uso el reuso de credenciales. Eso es digamos que es un error que facilita la vida. Otro error es, pues, el phishing, ¿no? El error de hacer clic. Nosotros como usuarios de caer en el caso de phishing, de darle clic a lo que vemos, a lo que viene muy urgente, a no preguntar, a borrar, a no validar, es a nivel personal y organizacional, es uno de los grandes problemas, es el precursor número uno de infostealer y de ransomware, es cuando ves phishing, rápidamente eso puede terminar o en infostealers o en ransomware. Entonces, digamos que ese es, me atrevo a decir, la entrada número uno y el error número uno. Hay que tener estrategias del lado organizacional para educar a las personas en qué es un phishing, en cuándo recibo uno qué hacer, en cuándo creo que hay algo aquí que no me suena que debo hacer, y también en las familias y como personas normales de la calle tenemos que entender, tenemos que educarnos en ese tema de phishing, ¿no? Ese sería otro.
Claro.
El otro tema es toda la parte de dónde almaceno la información, ¿no? De qué información, como tú decías, de los autollenados, de si estoy poniendo aquí en un archivo las credenciales, tener mucho cuidado con las capacidades de los navegadores para almacenar contraseñas, ¿sí? No hay mejor capacidad que aprendérselas o de tener una estrategia personal para generar las credenciales y las contraseñas. Ese es otro problema. También las alertas tempranas, Jesús. Hay cosas que indican que puedo estar, hay precursores. Nosotros les llamamos los precursores del malware, los precursores del ransomware, los precursores de los infostealers. Cosas que son raras, ¿sí? Cuando tú comienzas a ver que cierto tipo de usuario recibe más de los casos de phishing de los que normalmente una persona recibiría, oye, esto está raro. Cuando yo como persona comienzo a recibir SMS con cosas de, por ejemplo, de cambia tu contraseña de Netflix o de haz clic por aquí, o sea, cuando estoy recibiendo más de lo normal, eso es un indicador de que algo está pasando. Y si no le presto atención a esos indicadores, posiblemente le estoy haciendo el trabajo más fácil a esos actores criminales.
Ahora, durante la entrevista mencionábamos que estas amenazas suelen ser polimórficas, que cambian su comportamiento dependiendo de escenarios y tecnologías de protección. ¿Cómo podemos saber si ya hemos sido o estamos siendo comprometidos en este momento? ¿Hay alguna especie de indicador que nos puedas compartir?
Bueno, eso para una persona natural puede ser más difícil de ver, pero hay indicadores, por ejemplo, los SMS. Si comienzas a recibir una cantidad mayor de lo normal de SMS que te invitan a hacer acciones que consideras están sospechosas, oye, te llegó un paquete de DHL, haz clic aquí, oye, se venció tu cuenta de Netflix, no has pagado tu membresía de la Comer, no sé, cualquier cosa que comiences a ver que tiene un aumento normal, posiblemente tus datos están comprometidos y están siendo materia prima para hacer ataques más avanzados, ¿sí? O para robarte de otra manera. Entonces ahí hay una alerta. También en tu buzón, cuando tu buzón de correo electrónico comienza a tener unos comportamientos extraños, como comienzas a recibir más spam, comienzas a recibir correos que generalmente no recibías con ciertas ofertas que te parecen sospechosas. Los usuarios generalmente no estamos acostumbrados a revisar nuestro correo, nuestro buzón de spam. El buzón de spam es una fuente muy interesante de inteligencia porque rápidamente te puede decir a qué estoy expuesto. Entonces, es bueno revisarlo de vez en cuando, ver qué tipo de correos de spam te estás llegando, porque eso te dice tu información en dónde está, dónde fue colocado tu correo electrónico, dónde fue colocado. Y ya del lado organizacional hay comportamientos que nos permiten decir, oye, cuando tus usuarios están teniendo cierto contacto con infraestructura que no deberías tener, o sea, cuando un computador de tu empresa tiene contacto con una infraestructura los domingos a las 11 de la noche y esa infraestructura está colocada en Europa Oriental o en China, a menos de que haya alguna razón para que ese computador esté teniendo ese contacto con una IP o con un dominio raro por allá, esto es una señal esto es una señal de que algo puede estar pasando mucho más allá, ¿sí? Y lo otro, Jesús, pues creo que hay que cambiar un poco el mindset. Y tenemos un dicho que dice, oye, hay dos tipos de organizaciones, los que ya fueron comprometidos o ya sufrieron un ataque y los que están sufriendo un ataque y no saben, ¿sí? También hay por ahí un dicho de los motociclistas que dicen, oye, hay dos tipos de motociclistas, los que se han caído y los que están por caerse.
Claro.
Entonces creo que hay que mover el mindset a decir, seguro mis credenciales están comprometidas, o sea, voy a asumir que mis credenciales están comprometidas por un infostealer. Lo mejor que puedo hacer es cambiarlas, tener un proceso de cambio en cierta temporalidad de mis credenciales para evitar que esas que se robaron sigan siendo efectivas. Cuando le preguntas a una persona, sobre todo a personas que no están en tecnología, ¿cuándo fue la última vez que cambiaste tu contraseña de correo o del banco? Sobre todo cuando no te obligan a cambiarla, ¿no? Vas a decir, no, pues nunca la he cambiado, es la misma desde que estoy en el DN. En la prepa es la misma de correo electrónico. Entonces, hay que, si yo no cambio mi credencial hace 3 años, 2 años, 1 año, posiblemente es una credencial que está comprometida.
Sí,
Lo
es
mejor que
correcto.
puedo hacer es asumir que está comprometida y cambiarla.
Con eso que mencionas, justo tengo una cuenta, digo, creo que ahora sí que como más como una pregunta, es un comentario. Tengo una cuenta que más o menos tengo desde hace como unos 10 años, ¿no? Con ella recuerdo cuando conocí el servicio de Habinbound hace pues ya justamente unos años, consulté mi cuenta y dije, madres, ¿no? O sea, mi contraseña había sido expuesta a causa de filtraciones por diversos sitios. Uno de ellos era, creo que era Cero Web Hosting, otro era el extinto Taringa, en paz descanse Taringa, y sitios que no recordaba que existían, ¿no? Pero bueno, la contraseña de hoy, pues obviamente no es la misma la de hace 10 años. Sin embargo, hay personas que no cambian las contraseñas en años y luego pues, se quejan justamente de que son comprometidos, ¿no?
Y hay opciones, Jesús. La recomendación es tanto a nivel organizacional como a nivel personal. Hay opciones que te permitan habilitar opciones más avanzadas de protección de esas credenciales, como las opciones de autenticación de doble factor que tiene WhatsApp, que tiene Instagram, que tiene Facebook, que tiene Google, que tienen casi todos los servicios personales hoy en día. Eso se los pone un poquito más difícil a los infostealers, aunque hay infostealers con capacidades de robo de autenticación multifactor y de la organizacional ni se diga, debería ser una máxima que las organizaciones todas tengan habilitadas la autenticación multifactor o la autenticación de dos pasos. Ese tipo de autenticación fuerte debería ser un obligatorio en las organizaciones.
Parte de lo que mencionas, tenemos diferentes tipos de clientes y en la mayoría de las ocasiones siempre es muy complicado tratar de desplegar diferentes tipos de soluciones, particularmente de segundo factor de autenticación, porque nos dicen, oye, esto, o sea, si tú me pones un segundo factor de autenticación, pues básicamente lo que hace es que me genera ahí problemas porque, ¿cómo se llama? Porque al momento de intentar iniciar sesión me pide un código, a veces no sé dónde está mi dispositivo y cualquier cosa por el estilo. Entonces, total, terminamos por retirar este tipo de soluciones. ¿Qué controles o recomendaciones de seguridad podrías recomendar para protegernos justamente de los infostealers?
Bueno, varias recomendaciones. La primera creo que es valiosa volver al tema de visibilidad. Necesitas visibilidad, necesitas encontrar soluciones, así sean gratuitas, como tú hablabas, hay soluciones gratuitas que te dan cierta visibilidad del nivel de compromiso que tiene tu organización externo. Estos ejercicios de entender qué información tuya está comprometida en el DIP, en el DARP. Hay soluciones gratuitas muy buenas, pagas, es algo que debería estar a hacer, que además sensibiliza mucho. Encuentras soluciones gratuitas en tu teléfono, encuentras soluciones gratuitas en los servicios de correo electrónico. Entonces es bueno poder preguntarse qué de mí está expuesto, qué de mi organización está expuesto y basado en eso tomar decisiones. Esa es una recomendación que hacemos. Otra recomendación que hacemos es tomar la postura de asumir compromiso y demostrar lo contrario, o sea, de asumir que mis credenciales, de las credenciales de mi organización están comprometidas en cierto nivel y cómo yo asumiría eso. Darle seguimiento entonces al uso de esas credenciales. Es, oye, como organización, ¿sabes? Necesito darle seguimiento a quién llega y a qué horas llega y por qué puerta entra. Eso lo harías en un edificio físico. En el mundo digital hay que hacerlo, hay que darle seguimiento, oye, quién está llegando, por qué está llegando a esta hora, por qué está entrando a esta hora. Y lógicamente, tener capacidad de respuesta. Es decir, si yo ya sé que esta credencial está comprometida, ¿qué tan rápido la puedo bloquear? ¿Qué tan rápido puedo bloquear esos accesos? ¿Qué tan rápido puedo reaccionar a esos temas?
Muchísimas gracias, Germán. Discúlpame. Y ahora, Igual creo que ya estamos casi por finalizar de cierta forma, pero me gustaría saber qué hace tu empresa para visibilizar, mitigar o reducir justamente estas problemáticas que acabas de mencionar.
Sí, mira, uno te podemos decir hoy en día cuál es la superficie externa del ataque. O sea, qué de lo tuyo ya está fuera en manos de los adversarios. Digamos que eso nosotros lo llamamos como, oye, te puedo decir qué síntomas ya tienes. ¿Sí? Oye, si tienes 38 de fiebre, tienes tantas credenciales, esto está complicado y ahora vamos a buscar adentro, ¿sí? Adentro, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por dónde está sucediendo esto? Entonces podemos dar visibilidad profunda en tu red de qué activos están en compromiso, qué activos están recibiendo casos de phishing, qué activos están teniendo comunicación tipo infostealer. Los infostealers se comunican de una manera que podemos ver, que podemos decir, oye, esto está comunicándose, tiene toda la pinta de ser infostealer, es un infostealer. Sí, te podemos ir desde muy temprano, desde el phishing, hasta muy tarde cuando ya dices, oye, de este activo de tecnología, de este laptop, de este servidor, hay algo que ya está filtrándote información. Entonces, en todo el kill chain podemos darte visibilidad. Y además, algo muy interesante que creo que más allá de la solución que los clientes utilicen para hacer esto es que puedas responder. Porque pues alguien que te diga dónde está el problema, bueno, es valioso tener visibilidad, pero es muy valioso cuando puedes reutilizar tu firewall, tu antivirus, para decirle, oye, señor antivirus, señor firewall, dejaste pasar esto o está sucediendo esto, por favor, bloquéalo, por favor, responde de manera automatizada. Entonces, desde el humo podemos y acompañamos a organizaciones a hacer ese tipo, a hacer visibilidad y respuesta automatizada contra infostealers. Y eso lo que vemos es que si tú lo iteras varias veces al día, varias veces al mes, varias veces al año, la ocurrencia, lógicamente, o sea, te lleva hacia ese camino que hablamos de la resiliencia cibernética, que al final del día es, me puede pasar, pero en el momento en que me pase, ¿cómo respondo yo en el menor tiempo posible a esa incidencia?
Considerando la parte de respuesta a incidentes, muchos dicen, no, yo conozco todo y tengo todos mis planes de respuesta a incidentes, pero siendo muy sinceros, la verdad es que no, es que casi muchas de las veces son respuesta a incidentes tecnológicos y cualquier cosa por el estilo, ¿no? Hay múltiples incidentes, ¿no? Ahora, ¿qué acciones se recomiendan hacer en el caso de un infostealer con relación a la parte de respuesta a incidentes?
Te pueden hacer varias cosas. Ahí aparecen lo que el mercado llama los playbooks o las jugadas de ciberseguridad. En InfoStealer hay varios playbooks que depende del momento de la infección o del momento del ataque de InfoStealer puedes realizar. Por ejemplo, en distribución, lo que hace un InfoStealer cuando está llegando generalmente es hacer descargarse o activarse o el payload o como sea que se ejecute el InfoStealer. Es hacer como un pequeño ping, un pequeño de, oye, ya estoy aquí. ¿Sí? Cuando nosotros logramos ver eso, le puedo decir a tu firewall, oye, firewall, bloquea los pings. Bloquea este tipo como de aviso de que tienes un infostealer aquí. Eso generalmente se hace porque podemos identificar el infostealer a dónde está queriendo hablar. ¿Sí? Y le podemos decir a tu firewall, oye, bloquea estas llamadas como de, aquí estoy del infostealer, los famosos beacon de los infostealers, poder bloquear eso. Podemos decirle, oye, este polimórfico ya lo tenemos detectado, le podemos decir a tu antivirus o a tu EDR, oye, esto es un polimórfico, esta es la firma del polimórfico, por favor comienza a bloquearlo o a limpiarlo de tus archivos. Si está más avanzado y, por ejemplo, está recibiendo comunicaciones de afuera hacia adentro diciéndole, oye, róbate esta información, eso también podemos, porque estás recibiendo esa comunicación, es rara, nunca la recibes, señor firewall, bloquéala, y además vamos a ver qué está pasando en este endpoint. Ahora cuando estás filtrando, también podemos poner como en coordinación a tu EDR y a tu firewall para bloquear eso, para que tengas lo que en el mercado se llama la mitigación de esos infostealers. Entonces hay varios playbooks que se pueden hacer, automatizados o no automatizados, pero en nuestro caso podemos ayudar a hacerlos de manera automatizada.
Básicamente podría decir que conocer qué es lo que tenemos, visibilizar y personalizar, por ejemplo, ese playbook, ¿no? Donde a lo mejor, pues, se cuenta, no lo sé, imaginemos dos organizaciones que tienen exactamente el mismo giro de negocio, a lo mejor son dos restaurantes o algo por el estilo. Y pues a pesar de que sean el mismo giro de negocio, siempre van a tener diferente cultura organizacional, diferentes tecnologías y todo. Y eso, a final de cuentas, termina justamente por hacer que no sean iguales, ¿no? Eso pues creo que nos queda de cierta forma pues bastante, bastante claro por esa cuestión, ¿no?
Sí, en el fondo, o sea, en el fondo creemos que el playbook es como básico para los mismos. Ya es el tema de cómo lo personalizas al día a día de cada ejercicio de cada organización. Pero en lo básico deberías poder detectar y si te vas a los frameworks avanzados del NIST y a los diferentes a Mitre, a los diferentes frameworks de ciberseguridad, te dicen de detectar y responder, detectar y bloquear, identificar y bloquear. O sea, casi todos juegan en necesito identificar, necesito saber qué es lo que necesito y luego bloquear y remediar. Entonces, casi todos juegan ahí en lo básico. Ya lo personalizas a la infraestructura que tiene cada organización, a sus flujos de negocio, a qué es relevante es detectar, etcétera, etcétera.
Ahora, algo que quieras comentar justamente a la audiencia para pues, despedirnos de las personas que nos ven a través de los diferentes tipos de medios como Facebook, LinkedIn o YouTube, o que nos escuchan a través de los maravillosos, muchísimas gracias, de Spotify, de Amazon, Music, etcétera.
Pues mira, sobre todo como hacer el llamado de situación, es algo que nuestro mercado en toda Latinoamérica, en México, en Colombia, en Argentina, en Brasil, está sucediendo, tiene cierta gravedad, es decir, cuando tienes en el más de 170 millones de credenciales comprometidas, hay una situación que nos pone como en desbalance, entonces hay que prestarle atención. El primer mensaje que daría es como que no lo ignoremos o no digamos, sí, pues InfoStealers y otra cosa, sí, porque es grave. Lo primero que diría es no ignoremos la situación, prestemos la atención dentro de los recursos que podamos hacer, prestemos la atención. Dos, creo que es importante que todas las organizaciones puedan ganar visibilidad de esto. Que busquen a los asociados, a los expertos, para que puedan tener esa visibilidad de red. Y creo que el último mensaje sería que podemos actuar juntos, es decir, que trabajemos en equipo, unámonos y eso va a ser más fácil responder frente a estas amenazas.
Muchísimas gracias, Germán, por tus intervenciones. Realmente agradecemos mucho tu tiempo por acá. Y ha llegado ese momento que todos fingimos lamentar. Es el fin de este episodio. Es hora de apagar las luces. Literalmente, miren. Es hora de apagar las luces, cerrar las puertas y preguntarnos... ¿Dónde diablos dejamos las llaves? ¿No? En caso de que, pues de cierta forma, ya nos vayamos, porque es muy común cuando hacemos eso, ¿no? Cuando ya vamos a ir, siempre se nos pierden las llaves. Quiero agradecerte que te hayas tomado el tiempo con nosotros. Tiempo que estoy seguro que pudiste haber gastado haciendo algo muchísimo más productivo, como, no sé, mirar fijamente una pared, ¿no? Y a nuestro invitado, Germán, que nos ha hablado de los diferentes tipos, bueno, de los InfoStealers en particular, y esos pequeños diablillos digitales que hacen que te preguntes si tu contraseña 123456 realmente fue una buena elección. Ah, y una cosa más antes de que se vayan todos y todas... no importa si nos están escuchando desde el baño, rumbo al trabajo, en el coche, en el transporte público, discutiendo con tu pareja, tú síguenos sintonizando porque, seamos honestos, qué mejor banda sonora para la incomodidad de la vida que nuestro podcast. Si quieres dejarnos una nota de voz para que salga en este podcast, no importa lo que mandes, vamos a dejar un enlace o a través de nuestras redes sociales puedes escanear un código QR y vas a poder enviarnos diferentes tipos de mensajes. Estos pueden hacerse de forma anónima o pueden hacerse poniendo ahí pues, tu nombre. Mándenos mensajes de apoyo de preferencia. Digo, de que en algunas ocasiones de que nos detestan o cualquier cosa por el estilo. Ya lo sabemos, ¿no? Ya sabemos que nuestro podcast apesta. Sin embargo, tratamos y buscamos de hacer lo mejor. Entonces, eso ha sido todo por esta semana. Durante las próximas semanas, pues tenemos diferentes tipos justamente de actividades. ¿Como cuáles? Se me olvidó. Ah, sí, cierto. Tenemos uno que va a estar bastante interesante. Vamos a hablar particularmente de la gobernanza en materia de ciberseguridad para que pues estén al pendientes. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.